En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Amnistía Internacional sugirió a los reyes de España que, durante su visita a Cuba, aprovechen sus conversaciones con representantes del régimen para obtener información sobre líderes y activistas injustamente encarcelados. Yolanda Huerga nos informa.
Amnistía Internacional pidió a los reyes de España que durante su visita a Cuba se interesen por la situación del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre, sin que aún estén claras las causas de su arresto.
En el caso de José Daniel Ferrer, que el Estado cubano presente mayor información pública sobre los cargos en su contra, o de lo contrario, que lo libere.
Indicó Alina Castillo Jiménez, jefa de campañas del Caribe de la organización.
Nos parece que su situación particular en el caso de José Daniel pudiera calificar como una detención arbitraria.
La plataforma global también solicitó a sus majestades que pidan la liberación de todos los presos políticos, en especial los de conciencia en la isla.
Con varios prisioneros de conciencia, que es lo que Amnistía considera que son personas que han sido privadas de su libertad por simplemente ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de asociación, y solicitándole que interceda ante el gobierno cubano para solicitar información sobre la situación de estas personas, así como demanda que sean, en el caso de los prisioneros de conciencia, que sean liberados inmediatamente.
En una carta enviada a los reyes españoles, Amnistía Internacional recuerda que Cuba es el único país de América al que no tiene acceso. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El gobierno de Bolivia descarta la renuncia del presidente Evo Morales, mientras el liderazgo cívico opositor gana apoyo. Desde Bolivia nos informa Fabiola Chapi.
Ante los crecientes pedidos de sectores de oposición y grupos ciudadanos, el gobierno boliviano, a través del vicepresidente Álvaro García Linera, respondió enfáticamente que el presidente Evo Morales no renunciará. Aunque suman las denuncias de supuesto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre y está en marcha una auditoría de la Organización de los Estados Americanos, García Linera está convencido de que el partido oficialista ganó las elecciones y su mandato debe extenderse hasta el 2025.
Tanto Evo como Álvaro, 20 de octubre, concurren a las elecciones libres, transparentes y obtienen el 47% de la elección. Tendríamos que renunciar si acabamos de ganar las elecciones.
Por otro lado, en 17 días de paro nacional con bloqueos y movilizaciones, el presidente del Comité Cívico del Departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien lidera la presión social para exigir la salida del presidente Evo Morales, suma apoyo en La Paz. En una concentración junto a representantes del Consejo Nacional de la Democracia y los cocaleros de los Yungas, opositores al gobierno, Luis Camacho reiteró el pedido de renuncia del presidente Evo Morales a través de una carta que le entregará en los próximos días.
Creo que más allá del pedido democrático que tenemos, hay un mensaje claro de unidad del pueblo.
Anoche la violencia se desató en la ciudad de La Paz, dejando al menos 8 heridos por los enfrentamientos entre seguidores del presidente Evo Morales y grupos que exigen su salida por la denuncia de un supuesto fraude electoral. Las víctimas fatales son 3. Al respecto, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia expresó su preocupación por la violencia en el país y realizó un llamado para evitar más muertes y recuperar la paz a través de un diálogo entre ambas partes. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, advierte sobre los peligros que representan China y Rusia 30 años después de la caída del muro de Berlín. Así nos informa José Luis Ramos.
Mike Pompeo lanzó una advertencia sobre la amenaza que, según él, representa Rusia. Lo hizo durante un discurso en Berlín en el marco del 30 aniversario de la caída del muro. Rusia, hoy dirigida por un antiguo agente de la KGB, invade a sus vecinos y mata a sus opositores políticos, dijo Pompeo. El secretario de Estado de Estados Unidos también apuntó al régimen comunista chino de tener una nueva visión del autoritarismo. Pompeo dijo que las naciones occidentales libres tienen la responsabilidad de minimizar las amenazas para sus pueblos y deben admitir que hay una lucha de valores con las naciones que no son libres. Juntos ganamos la Guerra Fría, Alemania y los Estados Unidos, todos nuestros aliados y socios, y es por eso que estoy tan emocionado de estar aquí para celebrar la desaparición del muro. A medida que celebramos, también debemos reconocer que la libertad nunca está garantizada. Hoy el autoritarismo está aumentando y, si somos honestos, nunca realmente se fue por completo, declaró Mike Pompeo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. Ya este viernes 8 de noviembre les habla Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y nuestra Patricia Martínez en la producción, acompañándolos en este panorama informativo nacional, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba durante la próxima hora de Oriente Occidente en el ámbito nacional.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiteradas las buenas tardes a toda la audiencia aquí en nuestro espacio. Agenda cargada en la tarde de hoy, a pesar de ya ser viernes, tenemos muy buenas noticias. Las vamos a revelar en los próximos minutos aquí en nuestro espacio. Un preso político cubano, luego de la campaña hecha aquí en Radio Martí, las gestiones hechas por sus familiares, se le ha otorgado la licencia extrapenal en la tarde de hoy. Tendremos sus familiares que hablarán con nosotros los próximos minutos. También vamos a darle seguimiento a lo que ha estado ocurriendo en esta jornada en la capital norteamericana, la protesta del exilio cubano y de activistas de derechos humanos reclamando la libertad de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba y su líder José Daniel Ferrer. En el espacio tendremos el testimonio de uno de los participantes allí, Adolfo Fernández Saín, exprisionero de la Primavera Negra del grupo de los 75. Vamos a tener otras informaciones. La derrota del equipo cubano de béisbol en este importante torneo clasificatorio para la Olimpiada. Hablaremos en la capital cubana con el periodista Iván García. Y en la segunda parte del espacio, un triste tema, la censura de los opositores del gobierno de Cuba a los periodistas que no son oficialistas. De eso hablaremos también en este espacio durante el día de hoy. En el ámbito noticioso, exiliados cubanos exigen durante esta jornada en Washington la liberación de José Daniel Ferrer. A José Daniel lo están asesinando lentamente, asegura la Unión Patriótica de Cuba tras visita de su esposa la víspera a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. También sumado a esto, no hay noticias de los otros tres activistas del UMPACO detenidos junto a Ferrer hace más de un mes. Y nos gustaría que ciertas cosas cambiasen, pero el rey de España no hace política. Así expresó el embajador español en La Habana, Juan Fernández Trigo, en una entrevista exclusiva con el diario 14ymedio.com, para hablando de la visita que realizará Felipe VI y la reina Leticia la próxima semana a Cuba. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional, pero nos vamos a Victoria de las Tunas, el contacto allí a las 2:08 con Yolanda Carmenate, activista de la Unión Patriótica de Cuba, expresa política, madre del también preso político, su hijo, Cristian Pérez Carmenates. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes, hermano. Bendiciones para todos.
Bueno, Yolanda, vamos a poner en beneficio a la audiencia por la importancia de lo que usted nos va a contar que ha ocurrido. Vamos a poner en perspectiva todo lo que ha estado pasando con Cristian Pérez Carmenates, este joven activista del UMPACO que fue condenado por el delito de desobediencia el 8 de julio del 2018 a 1 año y 4 meses de privación de libertad, perdón, de trabajo forzado sin internamiento, que le fue revocada el 12 de agosto del presente año por prisión, luego de que Cristian, sano y salvo, salió de su casa y fue golpeado por efectivos de la policía política. Toda una trayectoria, Yolanda, y para que usted como madre también escuche antes que nos revele el resultado de su reunión este miércoles con el Departamento de Cárceles y Prisiones, vamos a poner, Yolanda, en beneficio de la audiencia, la entrevista que nos dio en exclusiva el lunes 21 de octubre, Cristian Pérez Carmenate, aquí en este espacio, 2 horas antes de tener que haberse presentado en el plan confianza, recién operado de la lesión que le provocó la policía allá el día 12 de agosto. Vamos a repetir, Yolanda, todo lo que nos contó ese día aquí. Vamos a escuchar lo que nos dijo aquel lunes 21 de octubre, 2 horas antes de presentarse nuevamente en prisión a cumplir, Cristian Pérez Carmenate. Escuchemos la primera parte.
Yo
Yo necesito una persona que me bañe. Yo estaba durmiendo en el piso porque la cama que me asignaron es una litera arriba. Si uno no se presenta hoy, entonces son 2 años más.
También ese día, en esa entrevista, pues Cristian nos contó todo lo que ocurrió aquel 12 de agosto cuando él salió a la calle sano y salvo y sufrió la lesión. Escuchemos.
Yo estaba sano, en mis plenas facultades, incluso a mí cuando se me detiene yo estaba caminando, no ofrecí resistencia.
Y después Yolanda, lo que nos contó aquel día, a punto de regresar a la prisión, Cristian, sobre los 40 días que pasó entre la prisión provincial El Típico y la prisión Plan Confianza, sin que se le hubiese dado atención médica, hasta que fue operado finalmente el día 8 de octubre por un ortopédico militar en el clínico quirúrgico. Vamos a escuchar.
Yo andaba con un cordón de zapato aguantándome el brazo. Después de los 7 días que andaba así, es que me tiran la placa y ven la rotura del brazo. A mí se me hacen varias radiografías, nosotros no tenemos acceso a ella a verla. Entonces ahí dice que se me descubre una fisura en el fémur y que ahí hay otro tumor. Ahí mismo me dicen que es patológica.
Bueno, esa es la historia, Yolanda, de su hijo, Cristian Pérez Carminati. La semana pasada, en este espacio, usted denunció que Cristian, desde el día 17, no se le curaba la herida y le habían quitado la silla de ruedas. El pasado domingo, usted acudió al Plan Confianza y luego... Yolanda, ¿está usted ahí? Perdimos la confianza con Yolanda Pérez, perdimos la comunicación con Yolanda Pérez Carminati. Vamos a tratar de restablecer el contacto con Yolanda allí en Victoria de las Tunas para poder tener el testimonio de lo que ha ocurrido en esta jornada de hoy. Luego, y estábamos comentando que Yolanda, el pasado domingo, luego de presentarse allí en el Plan Confianza, ya Cristian, este domingo le restauraron la silla de ruedas y lo habían curado. Y Yolanda, que la tenemos de vuelta en línea telefónica, nos contó que aparte de que lo habían curado y le habían devuelto la silla, este pasado miércoles ella tenía una reunión con el Departamento Provincial de Cárceles y Prisiones ahí en Las Tunas. Adelante, Yolanda, ¿qué ha pasado y qué está ocurriendo en este momento hoy, viernes?
Sí, yo cogí y fui a la oficina de cárcel, no, de ahora no me sale, donde él se encuentra en Plan Confianza. Entonces allí me dijeron que ya ellos habían elevado esa extrapenal, que estaban trabajando en eso. Entonces hoy me llamaron y me dijeron que ya podía ir a buscar a mi hijo, que ya le habían aprobado la extrapenal.
Ahora, el miércoles pasado usted tenía una reunión con el Departamento sí. Provincial de Cárceles y Prisiones ahí en Las Tunas.
Sí, pero entonces, ¿cómo es? Cogí y decidí ir acá a la oficina donde radica el Plan Confianza, donde está el preso. Entonces allí me entrevisté con los oficiales de la seguridad y me dijeron que ya ellos estaban trabajando en base a eso y que era posible que lo más rápido posible ya él estuviera afuera.
O sea, Yolanda, vamos a poner esto en contexto. O sea, el pasado miércoles usted no fue a cárceles y prisiones, fue directamente a la prisión, al Plan Confianza.
A la prisión,
¿Y con quién se reunió usted ahí en la prisión? ¿Recuerda los nombres?
No, es que ellos dicen el nombre que a ellos les parece, entonces no me gusta grabarme una cosa que sé que me están diciendo mentira.
Pero eran oficiales del Ministerio del Interior.
Sí, sí, de la Policía Política.
¿Y a qué hora se personó usted ahí en el Plan Confianza el miércoles?
Yo me personé a las 10 de la mañana.
¿Y hasta qué hora estuvo allí?
Allí estuve alrededor de las 11 de la mañana.
Bien, ¿y qué fluyó en esa reunión?
Bueno, ahí influyó el asunto de Cristian.
¿Qué le planteó usted a los oficiales?
De los oficiales que era una persona que había sido lastimada o que había sido, que está casi inválida y que había sido por ello. No me dieron respuesta de sí o si no, ellos siempre evaden eso. Y que él, yo entendía que él tenía que estar en la casa para poderlo atender, porque si él estaba bien el día 12 de agosto cuando la policía lo cogió, y ahora es una persona que no se puede valer por sí sola.
Ahora bien, todo esto usted se lo dijo allí, pero en ningún momento...
Una vez más se lo dije.
Claro, usted se lo dijo una vez más, pero en ningún momento se le mostraron evidencia, las evidencias físicas de las placas, la evidencia física del supuesto tumor del fémur, nada de eso se le informó.
No, nada de eso. Más bien yo le hablé sobre ese tema, que por qué el oncólogo no lo atendía. Y entonces ellos me dijeron que iban a hacer el trámite para que el oncólogo lo atendiera, porque en la prisión mandaron a que fuera los familiares a sacar el turno. Entonces el oncólogo no le gustó y dijo que eso no era competencia de los familiares, que eso era de la misma prisión, y no quiso dar el turno. Y entonces hablé sobre ese tema y... ellos dijeron que iban a resolver eso, y parece que decidieron que era mejor soltarlo y que uno lo atienda. No
Bien.
Sé cómo será.
Entonces, cuando usted concluyó esa reunión el miércoles, ellos le dijeron que le avisaban.
Ellos me dijeron que me avisaban de lo que ellos estuvieran haciendo.
Bien, y le avisaron hoy. ¿Cómo fue el aviso hoy viernes? ¿A qué hora fue y qué se le informó?
Bueno, alrededor de las 10 de la mañana me llamaron que podía ir a buscar a mi hijo, que ya estaba...
¿Que se le había otorgado la licencia extrapenal?
Sí, que le habían dado la licencia extrapenal, pero que todavía había papeles que no habían llegado, que estaban en espera.
Bien, y en este momento, estamos hablando en vivo a las 2:17 de la tarde, ¿quién está buscando a su hijo?
La esposa.
¿Cómo se llama la esposa de Cristian?
María Elena Castillo Marrero.
Su esposa está allá rumbo a Plan Confianza para traerlo de vuelta a casa. Eso es lo que está ocurriendo ahora.
No, ella desde las 10 de la mañana que hicieron la primera llamada, ella cogió para allá. Entonces después, en vista de que demoraba, ellos mismos, la misma policía dijo que había papeles que faltaban por parte del tribunal, que apenas que cuando estuvieran ya él lo traían para acá. Lo traían no, que él tiene que venir por sus propios medios.
Bien, pero esos papeles van a llegar en la tarde de hoy. Eso es un proceso del día.
Pienso yo.
O sea, que eso es lo que usted... Ya, de todas maneras, él están liberándolo ahora, pero ya la licencia fue otorgada.
Sí.
Perfecto.
Así mismo.
Yolanda, ¿qué significa esto para usted como madre?
Bueno, significa para mí una victoria de nosotros, los opositores, porque gracias a la insistencia de la denuncia y eso es que se ha logrado que saquen a mi hijo de la mazmorra esa donde de los Castro, de los abusos y el atropello que ha pasado ese muchacho, que ha sido mucho. Y le estoy agradecida a todos por el seguimiento que han tenido con mi hijo, de todas las formas que me han querido ayudar, se lo agradezco.
No, es nuestro deber, Yolanda, para eso existe Radio Martí, es nuestro compromiso. Yolanda, le prometemos que, Dios mediante, si ya hoy esta tarde está Cristian en la casa, el próximo martes, porque el lunes es día festivo acá en los Estados Unidos, es un día observado federalmente, hablaremos con Cristian a ver cómo se siente el martes, ¿le parece
bien? Seguro.
Bueno,
seguro,
pues muchas felicidades, Yolanda, y que disfrute con su hijo. Y me imagino que ahora podrán dar asistencia médica también para darle seguimiento a su situación.
Seguro.
Bueno, Yolanda Carmenate, con esta buena noticia, aparentemente que se le ha otorgado ya, es oficial, aún no ha sido liberado, están en el proceso esta tarde, pero ya le informaron las autoridades del Plan Confianza que su hijo, Cristian Pérez Carmenate, se le ha otorgado la licencia extrapenal para que concluya su sentencia cumpliéndolo allí en su casa. Gracias, Yolanda Pérez Carmenate, en Victoria de las Tunas. Nos quedamos en la provincia tunera, nos vamos al municipio de Majibacoa y establecemos el contacto con el coordinador de la Unión Patriótica. Tenemos a Iván García, más adelante hablaremos con Jerry Ian Alves. Tenemos el contacto en La Habana, mejor aún, con el periodista Iván García. Iván, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a los oyentes del espacio.
Bueno, Iván, cuéntanos, era una derrota cantada, a pesar de tenían más expectativas las autoridades cubanas. Me dijiste que viste algunos eventos ahí y demás. Ustedes no esperaban mucho del equipo cubano en este importante y fuerte torneo para clasificatorio para la Olimpiada.
Parafraseando, creo que fue Obama, ¿no? Que a la vez tomó la cita de este. No se puede hacer lo mismo con la misma materia prima y esperar buenos resultados, ¿no? Hay que esperar que este ciclo de pelotero ya va, que yo creo que pasar la página y comenzar con otro, ¿no? Porque no se puede esperar buenos resultados con lo mismo. O sea, así que era algo esperado. Siempre hay un por ciento que todavía ilusionado con aquella etapa de cuando se jugaba con Amateur, ¿no? De más de 100 victorias al hilo, y se conseguían los campeonatos uno tras el otro como si fuera a arrancar rosas, ¿no? Pero ya esa etapa queda muy lejos. Y evidentemente, a pesar incluso de que no juegan este Premier, que juegan algunos equipos como Corea, Japón, que sí juegan con peloteros de su liga, pero no juegan los mejores voleibolistas del mundo. Por ejemplo, Dominicana puede hacer 7 u 8 equipos mucho mejores que este que llevó, que no clasificó, Venezuela, México, propio Puerto Rico, o incluso Estados Unidos. Pues Cuba se vio de mar en peor. Imagínate, una carrera, dos carreras hicieron en 27 innings y batearon por alrededor de 0.50. Así es imposible ganar, ¿no?
Increíble. Ahora, Iván García, sumado a esto, la semana pasada hablábamos con usted y nos quedó un tema pendiente. Me mencionaste incluso el caso del periodista que vive en Santo Domingo, Francis Romero, que ha tocado este tema. Tú nos hablabas con nosotros, Iván, y se cortó ahí la comunicación sobre el término de que el tema de los regulados a los periodistas independientes y a los activistas de derechos humanos se suma a los prospectos de béisbol. Esto aparentemente ha ido increciendo luego de que ha tomado control de la Federación Cubana de Béisbol un político, el que era primer secretario del partido en el municipio de Isla de la Juventud, independientemente que el hombre es graduado en cultura física, toda su experiencia es en la política. Es el hombre que dirige los destinos ahora del béisbol ahí. Sin embargo, todo indica, según las investigaciones que esto ha hecho y este otro periodista, que aparentemente se le están poniendo obstáculos al talento joven cubano por miedo a las deserciones. ¿Es correcto esto?
Sí, mira, ¿qué sucede? Va a ser un poco de historia. El problema no es ya las grandes estrellas que se marcharon, la mayoría, y los que quedan, que son muy pocos, es decir, de talento, pues probablemente también tengan planes de hacer las maletas, ¿no? En cualquier momento, ya te digo, porque no se ha dado todavía este acuerdo de la MLB, que está que está by, y que es probable que no funcione, o si funciona, demorará algunos años, o sea que la vida de un deportista es corta. Entonces, ¿qué venía sucediendo? En 2010, 12, 13, 14, 15, por ahí, más o menos, se estaban marchando los grandes talentos de la categoría 13, 14, 15, 16, juveniles. Yo te estoy hablando de peloteros que ahora mismo todos están jugando triple A, no sé, muy jóvenes, Luis Rudo en Moirán, que va a ser un talentazo, que está en la media blanca de Chicago, el propio Jordan Álvarez, que ahora mismo fue novato del año. Se fueron con 18, 17 años, es decir, está Joan Oviedo, está Junior Díaz, todos están jugando ahora en la pelota, y probablemente aquí un par de años estén en la el hijo de Vargas, los dos hijos de Víctor Mesa, sobre todo el más chiquito, que es el mejor, que brilló mucho la categoría sub-15. Entonces estaban marchando con sus padres de manera legal, después que recuérdate que en 2013 se aprobó el régimen, permitió la salida de manera los viajes, ¿no? De aquí de la isla. Y hace Francis Romero, un excepcional periodista, muy bueno en temas deportivos, escribió en el sitio El Estornudo, que fue el que me dio pie a esta investigación, el que tenía constancia con nombres, los pone de varios peloteros que no lo estaban dejando salir del país. Es decir, ellos habían, para viajar a la Dominicana, viajar a Haití, parece que tenían algunos contactos con el Estado para hacer algunas pruebas de esto y estaban regulados, ¿sí? Parecía los disidentes, ¿no? Y luego, indagando aquí en La Habana, también hay varios muchachos de estos, estrellas de estos, que los padres desde muy pequeños hacen todos los gastos, compiten en todos los torneos del INDE, que solo ponen en el calendario, es decir, todo lo que es los gastos, son ellos, son las familias que viven ahí al otro lado del charco, aquí del estrecho de la Florida, y tampoco lo han dejado salir. Estamos hablando de muchachos de la categoría sub-12, y sus 18, ahí en La Habana hay 3 casos, ¿no? O al menos, que no han podido viajar, que tenían previsto viajar a Dominicana, y uno creo que tenía previsto viajar a Haití. Entonces empezaron a hacer que un showcase de estos que hacen a los atletas estos internacionales, ¿no? En junio del año pasado. Y lo cual esto es un indicio de que ellos están tratando de taponar el éxodo de peloteros con estas medidas restrictivas, ¿no?
¿Y cuál es la argumentación? Porque, por ejemplo, en el caso de los disidentes, es la policía política, te ha ocurrido a ti también, no lo dejan salir, pero un joven de 18 años que no es activista de derechos humanos y que va a salir del país, ¿cuáles son las argumentaciones que usa inmigración para no dejarlo salir?
Tomás, tú sabes que para tramposo, oye, los sistemas comunistas esto hacen la ley y la trampa. Mira, cuando el 2013 se autorizó, de ahí la letra pequeña, había, por ejemplo, que en determinados casos, por motivos de seguridad nacional, por motivos profesionales, o decir, por un motivo que el gobierno entendiese, el régimen, se te podía impedir la salida del país. Eso está en las cláusulas estas migratorias, que es la que se le aplica tanto a los disidentes como a los peloteros o a otros deportistas o a un profesional. No sé si le ha sucedido, lo desconozco. Ya te digo, un profesional de cualquier rama que en algún momento determinado lo haya regulado, sí, pero existe esa cláusula, existe ese punto, porque lo estuve viendo en la normativa esta migratoria, que ellos se puede tomar esa pueden aprobar el derecho de impedirte viajar.
Bueno, entonces,
y evidentemente que es para reforzar para evitar el éxodo, que claro, no lo puede controlar.
Pero en ese sentido, finalmente, Iván, eso pudiera ser malas noticias, porque si legalmente no pueden salir, esto pudiera llevar a estimular nuevamente el riesgo y el no recomendable elemento de las salidas ilegales de peloteros.
Desde luego. Y lo otro es que, por ejemplo, creo que incluso Francis Romero habla que un muchachito este, pero tiene Camagüey, que fue estrella en un campeonato sub-12, incluso la mamá después se sanciona. Porque luego lo estás invitando a la familia a buscar una manera ilegal de salir del país, o cuando viajen en cualquier competencia, puede sentar, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, ahora la pelota tiene la única opción que tiene, o hay dos opciones para buscar un boleto olímpico. Y el manso, creo que habrá un proyecto en Estados Unidos. Tú te imaginas Pasadena, creo que va a ser. Pues yo estoy casi seguro que cuando lleguen ahí, ese equipo, los más talentosos, Yariel Rodríguez, la gente joven, Lucimel Causín, no sé, hay varios peloteros jóvenes con talento. Siempre en Cuba se da el talento, aunque cada vez menos, en el béisbol. Si llegan ahí, pues buscarán la manera también de, como sucede en el fútbol y otros deportes,
de desertar.
De quedarse ahí en.
Claro. Gracias, Iván. Un placer, Iván García, en la capital cubana, para nuestro espacio hoy en Cuba. Nos vamos a una pausa informativa este viernes 8 de noviembre. En breve, regresamos con más invitados.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes 8 de noviembre, Tomás Cardoso en compañía de Otoma Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos directamente a Majibacoa, en la provincia de Victoria de las Tunas. Tenemos el contacto ahí con Yeridian Álvarez, el secretario y coordinador de la Unión Patriótica del Territorio. Buenas tardes, Yeridian, ¿cómo está usted? ¿Hello? ¿Hola? ¿Yeridian? Le cortaron la comunicación. Bueno, vamos a ver si lo intentamos nuevamente, si no pasaremos con nuestro próximo invitado. Esto es una situación que tienen ahí estos activistas de la Unión Patriótica en Jaibacoa sobre un arresto realizado el pasado día 5, específicamente el miércoles, ahí en el territorio de Majibacoa, un municipio de la provincia de Las Tunas. Vamos a ver si logramos restablecer el contacto ahí en Majibacoa con este activista para conocer los detalles que estaba pasando nuevamente con los activistas del territorio. No hemos logrado establecer la comunicación, pero vamos a irnos a tener el tenemos el regreso a la comunicación, pero vamos a ver si logramos el contacto allí en Majibacoa, en Victoria de las Tunas. No tenemos el contacto. Vámonos a Washington. Vamos a tener reacciones cortesía de la Fundación Nacional Cubano-Americana. El evento, la protesta que se está realizando ahí durante esta jornada a partir de las 12 del día en reclamo de la libertad de José Daniel Ferrer. Cortesía nuevamente de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Vamos a escuchar el testimonio del ex prisionero de la Primavera Negra, del Grupo de los 77, Adolfo Fernández Sáenz.
El artículo 9 de la declaración señala: nadie será objeto de arresto arbitrario, detención o exilio. En Cuba se calcula que hay 50.000 activistas, periodistas, que han sido objeto de arresto arbitrario desde 2010. En octubre, José Ferrer y otros defensores de los derechos humanos fueron arrestados sin ninguna acusación seria. Nuestro bloqueo no fuerza al régimen cubano.
Realmente, la bajeza de ese régimen no tiene límite. Estuvieron 5 minutos con José Daniel, su familia, porque este se rasgó la vestidura para que vieran la cantidad de moretones de los golpes recibidos. Y en ese momento los las autoridades interrumpieron la entrevista, José Daniel Azucelda y sus familiares a la calle, y ellos pudieron percatarse de la crueldad representada en el deterioro físico, que es un hombre erguido, y sin embargo lo notaron encorvado, que había perdido muchísimo peso, el cuerpo lleno de picadas de mosquito. Es una situación que clama ante Dios, y los gobiernos democráticos, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, los reyes de España debían en primer lugar pedir su liberación y la de todos los presos políticos cubanos, y no darle más oxígeno a una dictadura infame y asquerosa.
Bueno, este es el testimonio de Adolfo Fernández Saín, del grupo de la Primavera Negra, los 75 opositores condenados en el 2003, ahí en este evento, reclamando en la capital norteamericana durante esta jornada, a partir de las 12 del día, por la liberación de José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, así como del resto de los otros tres activistas que fueron detenidos hace más de un mes junto a Ferrer, y se desconoce incluso aún su paradero. Vámonos ya, nos dice la producción, tenemos el contacto telefónico con otro periodista cubano, específicamente en Cienfuegos, Cuba, Alejandro Turballares. Alejandro, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, gracias por invitarme al programa.
Bueno, ayer en un programa de la televisión cubana, una revista especial dedicada al voto de Naciones Unidas, que como tú sabes ocurre cada año, de condena al embargo norteamericano, había un programa en la televisión cubana para reaccionar a este evento, que como tú sabes anualmente esto lo considera el régimen una victoria y una manera de encubrir, ¿no?, las propias faltas del propio gobierno cubano con su propio pueblo, porque el que no haya boneado Timalanga no es culpa, en mi opinión, del embargo norteamericano. Pero en fin, estaba este programa especial conducido por el vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, el señor Jorge Legañoa, que entre entrevistas y entrevistas, pues él daba sus opiniones políticas. Y entonces en esta revista especial pusieron incluso la intervención de la embajadora norteamericana ante Naciones Unidas, la excelentísima señora Kelly Craft, y en la intervención la embajadora norteamericana hizo la mención de que en Cuba hay periodistas independientes presos y citó el caso de Roberto Jesús Quiñones Ace. Concluido el mismo, pues el señor Legañoa hizo un statement político de que este señor no era un periodista cubano y que los únicos periodistas legales que existen en Cuba son los que están inscritos bajo la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba. Una vieja polémica del castrismo que no reconoce, Alejandro, la labor que ustedes realizan. Sin embargo, hay otras personas que no tienen el título de periodismo en la Universidad de La Habana y escriben en medios oficiales, obviamente por razones políticas, por ser simpatizantes del gobierno. ¿Cómo ves todo esto tú?
Correcto, Tomás. Lo primero que deberíamos hacer es definir qué cosa es periodismo, ¿no? Para que los radioescuchas un poco tengan una idea más precisa. Y yo busqué, antes de hacer este programa, busqué en varias fuentes, en varios diccionarios, y en todos coincidía que, bueno, el periodismo ante todo es una actividad, una profesión, es un oficio que consiste en la recogida, en la clasificación de y en la elaboración de información, especialmente la que se refiere a noticias que son para difundirla a través de diferentes medios. O sea, no tienes que tener una titularidad emitida por una universidad para ser un periodista. Y ejemplos en la historia se sobra. Está el caso, por ejemplo, del cubano José Martí, que sin tener un título de periodista ejerció el periodismo con muy buena calidad. Y el caso también emblemático, icónico, de Gabriel García Márquez, quien sin tener un título universitario de periodista también ejerció desde muy altos estándares el periodismo. Y hay, en fin, sería infinita la mención de personas que sin tener un título, como tú bien has dicho, incluso dentro del oficialismo, que están ejerciendo el periodismo y tienen un reconocimiento tanto institucional como social. Esto ha sido una vieja estrategia del gobierno cubano para tratar de alguna manera de asesinar moralmente a quienes nos atrevemos a levantar la voz y a denunciar con coherencia con las técnicas propias de este oficio, para que, bueno, una mejor comprensión para que las personas logren informarse con certeza de lo que acontece en nuestra realidad, ya que el oficialismo, que tiene todas las ventajas habido y por haber, no lo hace.
Ahora, otra cosa, Alejandro, en el tiempo y en el mundo en que vivimos finalmente, las más prestigiosas cadenas de televisión usan incluso hoy lo que se llama el periodismo de barrio. Ciudadanos de a pie con un teléfono celular y una cámara fotográfica se convierten en reporteros de historias in situ en el lugar. ¿Cuál es el peligro de esto? ¿Por qué el castrismo le teme a esto?
Hoy mismo está viendo Telesur desde las protestas de Chile, a las cuales han hecho tanto hincapié y están tratando de reflejar desde todos los espacios para, por supuesto, mostrar los efectos del neoliberalismo, esa retórica que ellos utilizan. Y las imágenes que se están mostrando realmente eran de un celular, por la mala calidad desde el punto de vista de su imagen, y sin embargo decían que eran periodistas que estaban allí filmando y que estaban siendo reprimidos. Y por supuesto puede ser que sí, que hayan sido periodistas o periodistas autónomos que de alguna manera estaban allí cubriendo este evento, haciendo ese ejercicio, y sin embargo Telesur lo reconocía, cosa que no hace con quienes dentro de Cuba ejercemos ese oficio sin haber pasado por una universidad y sin haber tomado esa carrera. Yo creo que desde el punto de vista, quien define si eres periodista no es el público, quien recibe tu mensaje, quien lo acepta o lo rechaza, y no un organismo menos como la UNIAC, que sabemos todo a qué responde, para definir si tú eres o no eres periodista.
Cómo no, las gracias en Cienfuegos, Cuba, con el destacado periodista Alejandro Turballadares. Y en breve vamos a establecer contacto con nuestro último invitado en la tarde de hoy para analizar este importante tema, ¿no? Y ahí vamos a poner en perspectiva, para beneficio de la audiencia, el audio que tenemos. Vamos ya en breve a establecer el contacto ahí en Puerto Padre, Las Tunas, con el escritor, abogado y periodista Alberto Méndez Castellón. Las buenas tardes y muchas gracias, Alberto. ¿Alberto?
Sí, te
escuchaba. Buenas tardes ya. Tenemos en línea telefónica de Puerto Padre, Las Tunas, el destacado abogado, escritor y periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias y buenas tardes reiteradas.
Buenas tardes para ti, Tomás, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto para las personas que nos escuchan a esta hora, y muchísimas gracias por la invitación.
Alberto, en breve vamos a hablar de una situación que ocurrió ayer con el voto contra el embargo de Naciones Unidas, pero me gustaría una exclusiva que hemos tenido y que tiene que ver también con usted, que se lo agradecemos por su solidaria, gratuita y desinteresada asesoramiento jurídico a cubanos que estén interesados. Alguien que usted estuvo ayudando, a la señora Yolanda Carmenate, también una gran historia. En el día de hoy, luego de acudir a todas las instancias del gobierno cubano y en un turbio caso claramente de violencia policial, un joven que había sido condenado a 1 año y 4 meses de trabajo forzado sin internamiento y que luego se le revocó a prisión interna desde el pasado 12 de agosto, que fue golpeado, operado por la policía y se encontraba actualmente en el plan confianza cumpliendo con un brazo que ni le habían curado, después lo hicieron y en pésimas condiciones. Bueno, en el día del miércoles fue citada su mamá por el Departamento de Cárceles y Prisiones allí al plan confianza, se entrevistó con la seguridad del Estado y las autoridades del penal, y hoy, este viernes, Alberto Méndez Castelló, 8 de noviembre, se le llamó desde el penal a las 10 de la mañana que su hijo había recibido la licencia extrapenal y en este momento la esposa del reo está yendo a buscarlo en espera de algunos papeles que quedaban por menores, burocratismo del fiscal y demás. ¿Cuál es su lectura de esto que ha ocurrido? ¿Cuál es la enseñanza, Alberto Méndez Castelló?
Bueno, Tomás, primero que todo hay que darte las gracias a ti, a la institución, a Radio Martí y demás, por servir de puente en este caso con este recluso, con esta familia, que gracias a Dios, pues mira, pues ya va a ir solucionando su problema, a medias, pero va solucionando su problema. La otra lectura es que, como decía Martí, honor a quien honor merece, y entonces desde esta voz también, mira, de Radio Martí, pues vamos a darle las gracias, congratular a los integrantes de la Fiscalía de Cuba, de Las Tunas en este caso, del Ministerio del Interior y demás, que tomaron las medidas que debían de tomar, un recluso enfermo, un recluso que no tiene ningún tipo de peligrosidad social, que sabemos bien cuál es la situación de él, una situación política, y entonces, bueno, pues lo liberaron bajo licencia extrapenal, pero lo liberaron para que él dé curso a su sistema, a lograr su restablecimiento de salud por los organismos civiles, que son los, en este caso, los indicados. Entonces, sencillamente, mira, esto es periodismo puro, porque sé por dónde tú vas a venir ahorita, y esto es periodismo, el periodismo útil, el periodismo ciudadano este, que sirve a la sociedad. Eso es sencillamente, tiene un precedente bueno, Tomás.
¿Cómo no? Periodismo puro el que no le gusta el castrismo. Y hacia ahí vamos lo que usted ya adelantó, porque en el día de ayer, en la cobertura especial de la televisión cubana, hubo una revista especial hablando sobre el voto de Naciones Unidas en contra del embargo norteamericano, conducida por el vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Jorge Legañoa, que en la perspectiva oficialista pusieron incluso las declaraciones de la señora Kelly Craft, embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, que expresó allí que en Cuba en este momento hay periodistas presos. Alberto, vamos a invitarte a escuchar lo que dijo la señora y lo que después dijo el vicepresidente Lupet sobre quiénes son los periodistas en Cuba. Vamos a escuchar.
El artículo 9 de la declaración señala: nadie será objeto de arresto arbitrario, detención o exilio. En Cuba se calcula que hay 50.000 activistas, periodistas, que han sido objeto de arresto arbitrario desde 2010. En octubre, José Ferrer y otros defensores de los derechos humanos fueron arrestados sin ninguna acusación seria. Nuestro bloqueo no fuerza al régimen cubano a arrestar a periodistas independientes y a defensores de los derechos humanos.
Hay cosas aquí fuera de broma que tenemos que tomar bien en serio. Primero, el último periodista en Cuba masacrado, preso y asesinado fue en el año 1958 con la dictadura de Fulgencio Batista, y fue el ecuatoriano Carlos Bastida. Se habla de un periodista, ese no es un periodista. Cuba, bueno, yo estoy aquí como periodista, pero también como vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba.
De este país, y en consideración a eso, ¿qué nos dice?
Lo primero que tengo que decir es que en Cuba no hay ningún periodista preso. Y eso es lo que obvian, disfrazan de supuestos periodistas a contrarrevolucionarios, a personas al servicio de una potencia que en cualquier lugar del mundo son enjuiciados y encarcelados. Pero en específico, esta persona a la que se está refiriendo sencillamente es un simulador. Una persona que se viste y supuestamente es periodista, porque al final no representa nada. En Cuba hoy hay 4.000 miembros de la Unión de Periodistas de Cuba, lo cual quiere decir que ahí están agrupados todos los periodistas de este país, voluntariamente, de paso, y es algo que hay que decir.
Ahí lo tienes, Alberto Méndez Castillo. Quiñones hace cumpliendo una prisión, es un simulador. Usted también, Alberto, es otro simulador ofensivo, este vicepresidente de la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba.
No, Tomás, yo no te diría que es ofensivo. Yo te diría que esta persona lo que es sencillamente es un ignorante. Y es un ignorante de la propia historia del periodismo de Cuba, o el simulador es él y no tiene conocimiento de lo que está hablando y sencillamente lo oculta, lo cual es aún peor, el crimen es mayor, porque estaría actuando con premeditación, con alevosía. Entonces, mira, yo le voy a recordar a este señor el premio de periodismo más grande que tiene Cuba, que puede obtener un periodismo oficialista cubano, es el Premio Internacional de Periodismo José Martí. Y el otro premio importante que tiene Cuba dentro del periodismo cubano es el premio Juan Gualberto Gómez. Y este señor sabe muy bien, lo sabe tan bien como tú y como yo, que Martí nunca ejerció en la carrera de periodista, que Juan Gualberto Gómez tampoco nunca ejerció la carrera de periodista. Y mira, los premios de periodismo en Cuba son sencillamente dos personas que ejercieron el periodismo de forma brillante, porque yo no creo que en Cuba todavía haya a estas alturas del siglo XXI, no haya una crónica que se asemeje a las crónicas de José Martí. Yo no sé si tú consideras conmigo.
Estoy plenamente de acuerdo contigo y el empirismo en el periodismo es tan viejo como la historia. Ahora, Alberto.
Bien. Sí, sí. Espera, Tomás, sí. Discúlpame, déjame continuar. No. Mira, mira, el credo periodístico de José Martí es largo, pero yo voy a ir a una pequeña reseña de él, porque esto es periodismo también, como decía Martí, extractando. Eso es lo que debe hacer el periodista. Bien, mira, según José Martí, el periódico debe ser útil, sano, elegante, oportuno, valiente. En cada artículo debe verse la mano enguantada que lo escribe y los labios sin mancha que lo dictan. No hay cetro mejor que un periódico. Y entonces yo te voy a decir, Tomás, mira, yo creo que esta semana tú te vas a ir para la casa muy contento, muy satisfecho, porque lograste la reunificación familiar de unas personas en Cuba. Alguien estaba preso y hoy, Dios mediante, y la buena voluntad de sus carceleros, esa persona va a dormir en su casa. Eso es periodismo social, ¿tú me entiendes? El que niegue eso, sencillamente, es una persona mala, es una persona, digamos, que no de bajo sentimiento, es una persona cruel.
Alberto, y finalmente, entonces, según lo que ha dicho el vicepresidente de la OPEC, aquí no están incluidos la cantidad enorme de opinionadores y periodistas que emiten artículos de opinión en la prensa cubana y no son periodistas, pero por razones políticas son aceptados.
Mira, Tomás, y quiero que tomen nota de esto, las personas que están dedicadas al seguimiento, digamos, como dice mi amigo Cartaya, a los represores de cuello blanco. Bien, este señor es un represor de cuello blanco y él ha hecho una confesión. Él ha confesado aquí que las personas que estamos ejerciendo periodismo hoy en Cuba, o sea, ejercicio de la opinión y de la investigación, que bien está muy recogido, muy claramente recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es signatario. Bien, debe de recogerse la opinión de este señor y tenerse en cuenta. No para él, ni para reprimirlo a él, ni nada por el estilo, porque él sencillamente es, digamos, un instrumento más del régimen para, digamos, que manipular a la opinión pública. Él no es nadie, él no es nada. Él es una herramienta más dentro de la caja de herramientas esta del castrismo.
¿Cómo no?
Pero sí debe tenerse en cuenta esta opinión, que es oficialista, para que vean cómo funcionan las cosas en Cuba y para que un día los tribunales puedan juzgar adecuadamente. Entonces, bueno, el crimen es premeditado y ahí hay una confesión.
Gracias, Alberto Méndez Castillo, en Puerto Padre, Las Tunas. Bueno, cerrando, como todos los días aquí, un placer la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás, Otón, Patricia y a quienes nos escuchan desde Cuba.
Bueno, las redes sociales, los periódicos latinoamericanos, ante esta oleada y la perspectiva, ahora se habla de la perspectiva de un hombre que está condenado por corrupción, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, la perspectiva de que esté a punto de salir de la prisión, y hay analistas ya llegando a la conclusión. ¿Estamos rumbo nuevamente, a Marlene Cruz Varela, a un eje progresista en América Latina, México, Argentina, otras naciones latinoamericanas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo ves tú la expectativa y la revoltura de estos chicos del ALBA y la izquierda radical que en medio de estas aguas turbias ven la perspectiva de navegar exitosamente nuevo, otra vez?
Realmente yo voy más por la línea de análisis del artículo sobre esto. Yo creo que es obvio, no es que yo crea, es que es una realidad. López Obrador no es Hugo Chávez.
Ni México es Argentina,
ni es Venezuela.
Lo mostró y muy válido tu punto, porque tuvo una retórica en campaña y cuando asumió la presidencia dejó de realidad la relación con Estados Unidos.
Exactamente. De hecho, en las vísperas, llegando Alberto Fernández, el nuevo presidente de Argentina, a México, ya él estaba declarando que la relación con Estados Unidos es una relación comercial, que la necesita, que México la necesita y que además una relación de amistad, decía el señor López Obrador. Que lo califican como pragmático, yo creo que sí, que esto es un acto pragmático, pero el pragmatismo es un buen soporte para la habilidad. No vamos a hablar de inteligencia, porque eso hay que, son otros matices, ¿no? Pero sí para la habilidad de saber por dónde moverte. No creo que le sea México...
O sea, que en tu opinión México estaría fuera de esta ecuación.
Sí, no creo. Creo que no se pelearía con nadie, que haría como con Cuba, con todo ese tipo de rejuego, de coqueteo, pero que nunca buscaría problema exactamente con su vecino más cercano en este aspecto.
Bueno, fíjate si es verdad el análisis tan certero que estás haciendo, que el ejército mexicano, por órdenes de la Casa Presidencial, está ayudando en el patrullaje de la frontera.
Ya, exactamente, ¿no? Y en las conversaciones él y Trump se entendieron bien y hay un por lo menos 4 años de tranquilidad vamos a tener respecto a México. Vamos
ahora,
después a ver qué pasa.
¿En el caso de Argentina lo ves diferente?
En el caso de Argentina lo veo bastante diferente. Argentina tiene muchos problemas internos, tiene una crisis económica muy grande. Tiene una gran crisis económica, tiene un gran problema interno. Realmente pueden haber votado por ellos desesperadamente, pero no creo que esta dupla tenga realmente la confianza de los argentinos. Si no se dedican a buscar la solución interna de los problemas de Argentina, vamos a ver qué les pasa, vamos a ver qué pasa. Yo sé la afiliación de Cristina Kirchner con el gobierno cubano es tremendo. Lo primero que hizo fue como que pedí permiso para ir a decírselo a papá, ¿no? Mira lo que me gané, me han elegido otra vez, ¿no? Pero vamos a ver, porque no creo que estén tampoco en situación de buscarse un gran rollo interior en estos momentos a agravar la crisis de los ciudadanos argentinos. Son países medianamente cultos, son países que bueno, vamos a ver por dónde ellos lo eligieron, ahora tendrán que comerse el resultado y pagar las consecuencias.
Por cierto, en lo que nos queda breves segundos, Marilena, interesante lo que vi hoy, las declaraciones del canciller de Colombia, la postura, por qué Colombia se abstuvo el voto en lo de la ONU. Un pase de cuenta por la gestión cubana de protección de las guerrillas y el encubrimiento de guerrilleros en La Habana.
Eso era para votar en contra.
No era para abstenerse incluso.
No, hombre, no era para abstenerse. ¿Hasta dónde? En los discursos del presidente Duque han sido más claros que clarísimos, ¿no? Respecto a su posición de apoyo a Venezuela. Quien apoya la democracia en Venezuela no apoya a Cuba, al régimen cubano. Entonces, debió haber votado realmente en contra.
Gracias, Marilena Cruz Aller, y buen fin de semana. Concluimos así nuestro espacio hoy en Cuba, este viernes 8 de noviembre. El agradecimiento a Tomás Areaga, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez al frente de la producción. Un placer, un gusto. Tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, deseándole lo mejor el fin de semana, y nos reencontramos, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluido el mismo, a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de Caris Roca. Hasta el lunes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.